Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
A lo largo de este mes de agosto, en esta hora en la que todas las semanas, a lo largo de toda la temporada, hemos repasado las biografías de personajes que por uno u otro motivo han merecido pasar a la historia, este mes en concreto vamos a repasar la vida que hay detrás de algunas grandes estrellas de Hollywood. Te vamos a contar todas esas cosas que la mayoría probablemente desconoce. Hoy no empezamos por un personaje, sino por dos. Una auténtica pareja de cine por la que muy pocos apostaban en su día, pero que hoy siguen disfrutando de su amor. Hoy, en esta hora, en La Noche de COPE edición viernes, recordamos un programa que emitimos a comienzos de temporada, el pasado 27 de septiembre de 2014, la historia de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado.
¿La semana bien?
La semana estupendamente.
Bueno, hoy vamos a hablar de dos personajes que en mí despiertan una enorme curiosidad.
En ti, en mí y en todos, yo creo.
Espero que a los oyentes también.
Hombre, nosotros haremos lo imposible, no lo posible, lo imposible para que también les despierte curiosidad.
Bueno, pues fíjese, a uno de nuestros protagonistas de la noche le sucedió exactamente lo mismo que nos suele ocurrir a la mayoría de nosotros. Que nos enamoramos de un actor o actriz después de verlos en una película, en su caso,
Bette Davis.
Correcto.
Efectivamente.
Una cosa realmente, yo no digo incomprensible, pero que precisaría de alguna información complementaria, ¿verdad?
Bueno, yo creo que uno se enamora del mito. Hay quien dice que uno no se enamora de las personas, sino de la proyección que hacemos hacia las personas. Y que por eso viene después el desencanto. Porque tú pero no
eso
ves...
Eso es lo mismo que decir que uno se enamora de sí mismo.
Casi. Pero sí. Sí, quizás de lo que a uno le falte, quizás lo que uno no tiene y lo quiere encontrar en la otra persona, esa proyección. Y muchas veces la persona no se ve como es. Realmente hay tres, decía el escritor Saavedra Fajardo, que hay tres personas en cada una. Como somos, como creen que somos y como realmente somos. Lo que pensamos nosotros, lo que piensan los demás y lo que es verdad.
Sus ojos me parecen más divertidos que los ojos de Bette Davis, ¿eh?
Oh, bueno, sí, pero los de ella. Claro.
A mí los suyos me parecen más atractivos que los de ella.
No,
usted no echará de menos los ojos de Bette Davis, ¿no?
Yo sí.
Ah, sí. ¿Le gustaría tener esos
ojos? No, los ojos de Bette Davis, no, yo me quedo con los míos, que son humildemente, no, me los de Bette Davis, eran unos ojos un poco saltones, pero de una energía, de una fuerza. Esa escena en la que él le da el ataque al corazón y se dobla sobre la mesa, se le cae el tarro de la medicina y la mira. Se está muriendo. Y la cámara va hacia los ojos de Bette Davis. Y en los ojos está el mundo de la maldad y de la muerte. Y sin palabras está diciendo, muérete.
Cabroncete.
Cabrón, muérete.
Bueno, déjeme de estos dos personajes, de los que vamos a hablar hoy. La única diferencia es que él era una estrella de Hollywood y ella una actriz desconocida. Esta noche, la historia de amor de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Precisamente acaban de celebrar su cumpleaños. Ambos nacieron un 25 de septiembre con 25 años de diferencia.
Esta historia de amor comenzó ante una gran pantalla. Él, Michael Douglas, estrella consolidada en el mundo del cine, solo necesitó verla actuar durante unos minutos para enamorarse. Ella, Catherine Zeta-Jones, protagonizaba La Máscara del Zorro junto a Antonio Banderas.
Buenos días, señor.
Buenos días, señorita.
Devuélvalo.
¿El qué?
Sea, lo que le haya robado a mi padre, quiero que se lo devuelva. Démelo.
No.
La exótica belleza de Catherine Zeta-Jones consiguió cautivar al veterano actor, que no dudó ni un segundo cuando recibió la invitación para acudir al Festival de Cine Americano de Deauville, en la costa norte francesa. Un festival al que acudía la atractiva actriz con la que soñaba desde hacía meses y dos buenos amigos.
Danny DeVito y Antonio Banderas. Michael Douglas sabía que cualquiera de los dos haría de Celestina. Y así fue. En una de las fiestas del festival le presentaron a Catherine Zeta-Jones. Ella tenía 29 años y él 54.
Michael Douglas ya se había preocupado de averiguar el pasado de la joven. Sabía que procedía de una humilde familia de una localidad costera del sur de Gales. Sabía que en Reino Unido era popular por su aparición en una serie televisiva. Y sabía que le habían atribuido muchos romances, pero ninguno cierto. Al menos, él prefería pensar que era así.
Catherine Zeta-Jones era ajena al juego de seducción que preparaba el actor. Sin embargo, al verlo en el festival, se sintió cautivada por la mirada de ojos azules de Michael. Enfundado en un elegante traje, se acercó a ella y le regaló su mejor sonrisa. No hicieron falta presentaciones. Ella sabía perfectamente quién era aquel hombre. Michael Douglas, ganador de 2 Oscar y estrella de Hollywood.
Eran más las diferencias que le separaban que las similitudes de su vida, pero aquella noche de septiembre en la localidad francesa de Deville, lo único que querían era hablar y conocerse, y así pasaron la velada para chismorreo de los presentes. No tuvieron miradas ni sonrisas para nadie más.
A pesar de la magia que surgió entre ambos, no volvieron a verse hasta unos meses después. Fue en ese segundo encuentro cuando Michael Douglas le dijo: quiero ser el padre de tus hijos. Y con aquella frase iniciaron su noviazgo. Poco tiempo después, en la noche del 31 de diciembre de 1999, el actor le pedía matrimonio.
Bueno, profe, le pega más a un latino esto de quiero ser el padre de tus hijos. Hay muchas maneras de declararse, pero esta es un poco burda, ¿no?
Muy tradicional, ¿eh?
Así es, muy tradicional,
hombre,
eso
de quiero ser el padre de tus hijos suena a obra de teatro del siglo XIX. Oh, tú virtuosísima, oh, tú llena de gracia, oh, tú mi queridísima y admirada, quiero ser el padre de tus hijos.
Menos burdo que Paul Newman con su mujer, ¿te acuerdas? ¿Para qué voy a ir a buscar hamburguesas si tengo solomillo?
Si tengo solomillo en casa, no, la verdad es que la criaturita...
Oye, una cosa, ¿se conocen en el Festival de Cine Americano de Deville, ciudad al norte, ciudad costera, al norte de Francia, en el año 98? Pero vamos a ver si te parece inicialmente, aparte de esta historia de amor, de los inicios de ambos. Fíjate, Michael... Douglas o Douglas, fíjate que ha habido muchas veces que decía la reportera, Michael Douglas, el hijo de Kirk Douglas, dice, coño, ¿de quién estamos hablando? Este es un sobrino, ¿verdad?
Estamos hablando de Michael Douglas, pero efectivamente, el padre, en España, y no en un nivel coloquial, sino en nivel culto, era Kirk Douglas.
¿Cómo lo llamamos a partir de ahora?
Pues si quieres lo llamamos Michael Douglas. Pero vamos, que el repetir Douglas es porque el padre ha sido Douglas.
Todo una estrella de Hollywood, Kirk Douglas, padre de este chico. Ya estamos otra vez con el lío de siempre.
Ya estamos con el papá ilustre y el niño que no sabemos cómo va a salir. Pero eso no solo se da en el cine. Yo lo he visto en la medicina, hijos de catedráticos de medicina, hijos de ilustres médicos. Lo he visto en la universidad, lo he visto en la literatura, escritores, hijos de escritores, en la pintura, hijos que no han podido... llegar al padre, eso es una cosa que no hay que ser psicoanalista, es una losa que tienes encima, ¿no? Es una cosa que te cae. Yo siempre decía que no quería que mis hijas fueran filólogas, estudiaran filología. Bueno, la primera ha hecho lingüística aplicada, que realmente es una rama, ¿no?, de la filología. Pero no quieres, no, porque si a ti te va bien, tú quieres que le vaya bien a tu hijo y tú no sabes qué va a pasar ahí. Pero hay padres que son muy empeñados. Yo conozco un caso, no doy nombre, de... No, el niño tenía que ser abogado, y el niño no aprobó ni el primer parcial de derecho. Vamos, ni el primero. El niño se dedicaba por las noches a comer pan con manteca en una panadería que hacía un pan calentito muy bueno en Granada.
Familia de pueblo, entonces,
familia,
¿no?,
de pueblo, efectivamente. De pueblo.
Profe, 25 de septiembre de 1944, Michael Douglas, 70 castañas tiene ya, nace en Nueva Jersey. Probablemente la sombra del padre de Kirk Douglas se diluye, he dicho Douglas o Douglas ahora.
Estás diciendo Douglas y Douglas, pero no importa, te entiende todo el mundo.
Vale, perfecto. Digo, la sombra del padre se desvanece en el momento en que los papás, Kirk Douglas o Douglas, se divorcia de la madre se lleva al niño, pronto da la impresión de que disipa la presión paternal, ¿no?
La disipa, pero al mismo tiempo no la anula. La presencia del padre no se anula nunca. Diane Dill, que es la madre, decide quitarlo del ambiente de Hollywood, se lo lleva fuera, y por lo tanto el niño no crece con influencia del padre. Pero la influencia del padre está todos los días en las carteleras.
Claro.
La influencia del padre está todos los días en las revistas. La influencia del padre está en su ausencia. El no estar es una presencia. Porque no tienes con quién pelearte, fíjate. No digo ya quererte, sino incluso con quién pelearte. De hecho, él estaba
predestinado a ir a una de las grandes universidades, a la Universidad de Yale. Y no quiso ir. No quiso ir. Esto es una cosa inexplicable en Estados Unidos. ¿Cómo que no quiere usted ir a Yale? Pues no. Se fue a Santa Bárbara, en California. Y bueno, desde siempre...
Que es una universidad menor.
No, hombre, comparado con Yale, es buena, es bastante buena, muy buena, yo la conozco, pero no es Yale, evidentemente. Y sin embargo, él allí, él tenía el afán artístico desde siempre. La madre no lo consiguió.
De hecho, se inicia, como ya hemos contado en otros casos, en una serie de televisión.
Se inicia en una serie de televisión con Las calles de San Francisco, en 4 temporadas o en 5 temporadas, del 72 al 76, que fue una serie que tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos.
El auténtico bombazo, el primer Oscar que recibe Michael Douglas, o Michael Douglas, fue como productor ni más ni menos que de la película Alguien voló sobre el nido del cuco.
Eso es lo que se llama entrar por la puerta grande, no salir, sino entrar. Es que hay que pensar esa película, que es una película clásica de la historia del cine contemporáneo, que además ahí el padre era el que tenía los derechos. Tú sabes que es una novela bastante famosa de Ken Kesey.
Y por cierto, he tenido la curiosidad de saber quién era este tal Ken Kesey. Este chico, cuando era joven, se presentó voluntario para experimentar con el LSD cuando el Estado norteamericano quería experimentar con estas nuevas drogas. De ahí el puntazo, entre otras cosas, de Alguien voló sobre el nido del cuco, además de otras andanzas.
De otras andanzas, efectivamente. Hay que pensar que las drogas se estigmatizan, pero al principio a lo mejor no. Por ejemplo, en el siglo XIX hubo cantidad de morfinómanos, porque la morfina se usaba para quitar el dolor, y no se daban cuenta de la adicción.
Todavía se utiliza.
Y bueno, claro, por supuesto, y se tendrá que utilizar siempre, porque para los dolores violentísimos hay que ponerse parches de morfina o inyecciones de morfina. Y bueno, hay que controlarla, ¿no? Es decir, que eso, el éter también provocaba adicción, y la LSD y otras drogas se han experimentado, porque bueno, en un momento determinado no se sabía si eso pueden tener resultados médicos, pero son muy peligrosas, ¿no?
Profe, Alguien voló sobre el nido del cuco, director, Niels Forman, actores, Jal Nicholson, Danny DeVito, bueno, un corte de la película, aunque con esto del doblaje no vamos a reconocer a Jack Nicholson, pero trocito para recordarlo.
¿Quedará satisfecho con otra votación, señor McMurphy?
Sí, quedaré satisfecho.
Pues procedamos a la votación. Todo el que esté a favor de cambiar el plan de actividades, que levante la mano.
Bien, quiero ver esas manos. Vamos. ¿Es que no hay agallas en esta pandilla de locos?
Esta es parte de la banda sonora de la película, una película que obtuvo 5 estatuillas de Hollywood.
Ni más ni menos. Mejor actor, mejor director, mejor película, mejor actriz, mejor guión adaptado.
¿Había habido alguna película anteriormente en conseguir 5 Oscar?
En el año 1934, otra gran película, Ocurrió una noche. En el año 1991, con otra película espléndida, El silencio de los corderos. Pero, Alguien voló sobre el nido del cuco, tiene los 5 y al mismo tiempo los 5 premios Globos de Oro. O sea, 10. 5 y 5.
Qué fuerte.
Es una cosa... Yo reconozco que cuando la vi, la primera vez que la vi, la película es del 75, si no me equivoco, a mí me impresionó. Yo quedé muy impresionado por esa película.
Es que es fuerte, ¿eh?
Es fuerte y sobre todo, a mí me gusta mucho el actor-actor. El actor que se abre las venas en la pantalla. Cómo se abre en canal. Y realmente la interpretación fue... Bueno, es, porque lo bueno es que está ahí.
Jack Nicholson, que finalmente se lobotomiza, naturalmente al diccionario rápidamente. Incisión quirúrgica practicada en el lóbulo de un órgano o glándula.
Efectivamente. Y que supone que se quita. Entonces existe la forma, anda, que estás lobotomizado, o sea, que estás...
Bueno, hay que ser un poquito pasado de, ¿no?, para decirle, anda, que estás lobotomizado.
Sí, pero existe. ¿Ah, sí? Existe, sí, porque eso nos llevaría a un
problema. Los de la Academia de San Telmo sois muy raros, ¿eh? Mira que deciros estas cosas.
No, nosotros no nos decimos eso, lo pensamos, pero no lo decimos. Somos unos caballeros.
Michael Douglas, 31 años, ya era súper popular la serie de televisión Las calles de San Francisco, tiene un Oscar a la mejor película. La sombra del padre le sigue persiguiendo al punto de que, leo textualmente, antes del éxito de Atracción Fatal y Wall Street, todavía estaba luchando por establecerme como actor y salir de la sombra de mi padre. Pegajosa, ¿eh?
Bueno, pero no porque el padre quisiera, porque el padre fue generoso con él. Él le cede los derechos de la novela. El padre podía haber sido una persona de decir, no, yo he triunfado y tú a mí me dejas en paz. Yo, no, toma, hijo. ahí tienes los derechos de la novela y haz la película. Es decir, el padre se portó muy bien. Lo que pasa es que la losa, el peso, te viene porque sí. Porque, claro, el padre está ahí. Es que, ¿qué haces?
No, no, el problema lo tiene el niño, no el padre.
El niño, el padre puede hacer malabares, el padre puede ser lo más amable, lo más gentil, lo más cariñoso, pero es que el niño tiene que buscar su propio camino, y como elija ese camino, a mí me decía, bueno, no, no es ningún secreto, un hijo de Picasso, lo que supuso ser hijo de Picasso. Del punto de vista de las artes.
¿Pero a qué se refería? ¿A cómo administrarlo?
A no, ver, no, este se dedica a la administración. Pero, ¿le hubiera gustado ser pintor? A mí me lo dijo una noche cenando.
Rico no, pintor sí.
No, es lo que quería era pintar.
Ya.
No.
Ya.
No, imposible. Pero no porque el padre le dijera nada, sino que, claro, que ¿qué hace un hijo de Picasso? O un hijo de Dalí, si lo hubiera tenido. ¿Qué hace un hijo de Velázquez? Bueno, el yerno sí pintaba, pero bueno. Es decir, es muy complicado que te caiga eso encima.
Uh-huh. Profesor, como siempre me dice, no olvidemos a ellas. Su madre, Diane Dill, también actriz, ¿no?
También actriz y además una mujer muy, muy activa. Estuvo casada con Kirk Douglas 7 años, tuvo 2 hijos, Michael y Joel, productor de cine. Y bueno, que además ella se ha llevado muy bien con Kirk Douglas, muy civilizadamente. Después se casó 2 veces más. Uh-huh. Ella se casó 2 veces más. Se casó con Bill Darry y bueno, y la última vez se casó con Donald Wester, que ella tenía 79 y él 72. Señora, pues...
Hasta el rabo todo esto.
Hasta el rabo todo esto.
Dígame una cosa. Antes de que Catherine Zeta-Jones llegara a la vida de Michael Douglas, él tuvo una vida intensa sentimentalmente y sobre todo quedó muy marcada una reconocida adicción al sexo que nos llamó a todos mucho la atención, porque no estaba uno acostumbrado a que grandes estrellas del cine y en cualquier revista, en cualquier publicación, se hablara de la adicción al sexo con absoluta naturalidad.
El sexo siempre ha sido durante siglos, ¿no? Un mundo tabú. El lenguaje del sexo, todo lo que se refiriera al sexo, las partes del cuerpo, por ejemplo. En la sociedad victoriana, en el inglés victoriano, el inglés de las clases altas, no se nombraban los órganos por su verdadero nombre, sino por eufemismos.
Por ejemplo,
de hecho, nosotros hablamos pues de las partes, sea una cosa muy cursi, partes pudendas.
El coralete,
bueno, en italiano y en español, esto nos llevaría, es que claro, podemos estar aquí hasta mañana por la mañana. Las dos lenguas del mundo que más variantes tiene para los órganos sexuales son el italiano y el español. Son las dos lenguas mediterráneas, hijas del latín, donde encontramos pues todo. La flor, el toto, bueno, tantas y tantas, y hay que tener cuidado, aunque esta hora no pasa nada, porque esta hora podemos estar haciendo aquí incluso, pues no sé, análisis lingüístico. Pero es verdad que el sexo era un mundo tabú, un mundo del que no se podía hablar, y que una persona estuviera enferma de sexo, eso era algo muy chocante, era extraordinariamente chocante. Pero enfermos y enfermas de sexo ha habido siempre, siempre. En las mujeres se llama ninfomanía. Uh-huh. Y en los hombres, también me decía una compañera, hay que ver el machismo del lenguaje. No existe, sí señor, satirismo. Él tenía una enfermedad que se llama satirismo. Bueno, lo de enfermedad, yo como no soy médico no puedo opinar, pero sí, es una necesidad permanente de sexo. Pero entonces el rey Felipe V, primer Borbón de España, también tenía satirismo. Era muy decente en el sentido de que solo se acostaba con su mujer, pero tenía que tener actividad amorosa, tuvo actividad amorosa hasta su muerte. Alfonso XIII tuvo satirismo, Alfonso XII tuvo satirismo, Isabel II tuvo ninfomanía. Es decir, esa...
A ver si me voy a sentir raro yo ahora.
No, nosotros satirismo... Nómada... No, yo no tengo satirismo. Y tú tampoco. Yo creo que nosotros no tenemos. Porque es que es una necesidad permanente de sexo. Permanentemente nosotros, de 24 horas, 23 sí, pero una no.
No, y bueno, nos gusta la lectura, nos gusta hacer radio, en fin.
Es una cosa, pero es verdad.
Volvemos a Michael Douglas. Él se separa de Diandra Lucker. ¿Quién es Diandra Lucker?
Diandra Lucker... Pues es una actriz también, con la que él mantiene una relación, pero vamos, que dura, es su primera esposa. De hecho, cuando conoce a Catherine Zeta-Jones, él ya estaba separado desde el año 95, pero no habían roto. O sea, lo que es el divorcio como tal, no se había... se divorcia en el 2000.
Correcto.
O sea, que estuvieron 5 años manteniendo la relación, pero ficticiamente, ¿no?
Déjeme, profesor, que voy a saludar a una
Era
buena...
hija de aristócrata.
A una buena compañera y excelente profesional. Según la entrevista publicada este verano por el diario El Mundo, la exmujer de Douglas ha decidido retirar la demanda que interpuso para hacerse con parte de los ingresos que el actor había recibido por Wall Street 2, en fin, estrenada en el año 2010, cuando todavía el divorcio no se había producido. Quien logró ese contacto y esa entrevista fue María Eugenia Yagüe. Buenas noches y bienvenida a COPE.
¿Qué tal estáis?
María Eugenia, una pregunta. La casa donde estuviste haciendo la entrevista, ¿qué impresión, qué recuerdo tienes?
Yo ya la conocía porque estuve hace años, cuando estaban el matrimonio estaban bien y felices, estuve allí en una fiesta hace un montón de años, cuyos invitados eran, entre otros, imagínate, Jack Nicholson y Danny DeVito.
¡Madre mía!
Así que yo, bueno, pues aquella noche, como te puedes imaginar, no dormí porque... eran pues personajes del cine que admiro, que no los veo no a menudo, sino nunca. Y bueno, pues ahora al volver, pues 15 o 20 años después, me encontré con la misma casa mucho más arreglada. Era un antiguo palacete de un archiduque austriaco que le encantaba a Baleares y la mandó construir. Es una casa muy especial, con una especie de almenas, que se parece a un edificio que hay, por lo visto, en el mar Adriático. No es ni muy española ni muy mediterránea. Y muy cuidada, con huerto, y muy, muy bonita decorada por dentro, con mucho gusto y mucho confort. La decoración es de Diandra al 100%.
No, si me permites, buenas noches o buenas madrugadas.
Sí, te presento al profesor Garrido Moraga, que me acompaña cada noche.
No, este archiduque era un personaje absolutamente excéntrico.
Sí, hay un libro escrito por Juanito March.
Efectivamente, ese libro delicioso, cuando se paseaba por la isla con el mono, con la servidumbre, para arriba, para abajo, y que se le ocurrió la idea, que se llegó a plantear en su momento, de comprar la isla.
Bueno, él intentó, sobre todo, lo que era un aventurero del mar y un científico. Tenía un barco a vapor que se llamaba el Nixe, con el que recorría Baleares, y era un personaje muy interesante que, bueno, pues él se acostaba con todas las señoras de la isla y las que tenían un hijo se lo adjudicaba al secretario. Con lo cual ahora en Mallorca hay un montón de descendientes del archiduque que llevan el apellido de aquel pobre secretario.
Era un secretario excelente, claro, servía para todo.
Y él un gran administrador, claramente, ¿no? María Eugenia, déjame que te voy a leer. Michael Douglas dijo: sé que voy a meter en problemas aquí, me voy a meter en problemas aquí. No tengo nada en contra de ella, referida a su primera mujer, y de hecho yo soy muy aficionado a mi primera esposa, pero deberíamos haber terminado ese matrimonio de 8 a 10 años antes. O, por ejemplo, ella, Diandra Lucker. Cameron es el hijo de Michael Douglas y de Diandra. Cameron tiene una adicción y es una enfermedad. No hay que avergonzarse. Lucho porque no le pase a mis otros hijos. Ellos tienen un padre diferente y eso es una gran diferencia. Tengo la impresión, por tanto, que entre Michael Douglas y Diandra Lucker no ha quedado buen rollito, ¿no?
No, malo. Lo que pasa que los dos, pues bueno, son gente responsable y cara a su hijo, pues se apoyan, ¿no? Michael Douglas ha pedido a públicamente, cuando le daban un premio, yo creo que incluso en el escenario de los Oscar, que se suavizaran las condiciones carcelarias del hijo, porque es que le condenaron, nada menos, pobre, qué horror, a estar 2 años sin tener comunicación con sus padres. A mí es una cosa que me parece de una crueldad, dado que el sistema penitenciario español es bastante humano y que mucha gente incluso pues prefiere estar encarcelada aquí que vivir en África, pues la verdad es que a mí me deja asombrada. Ahora a este chico le han reducido las penas y va a salir, pues en vez de dentro de 4 años, pues va a salir dentro de 2. En fin, la madre está bastante hecha polvo y el padre también, y entonces en ese sentido sí que están de acuerdo. Lo que sí quería deciros es que Diandra no es actriz, no ha sido actriz nunca. Es hija de un diplomático y que era embajador en Europa y en unas vacaciones conocieron...
Sí, en Mallorca.
Conocieron Mallorca, era embajador en Bruselas. y entonces conocieron Mallorca, les encantó y siguieron viniendo, pero actriz
porque
no fue.
Ella, no fue actriz, tiene un lapsus porque ella lo que hizo es que vivió en Mallorca, ya después pasó a Suiza para estudiar y después también a Estados Unidos. Tuvo una educación absolutamente exquisita.
Cuando se casaron ella era súper joven, ¿eh?
19,
fíjate,
si no me equivoco.
19 años.
Y él 32, me parece recordar.
María Eugenia, que te mando un beso muy fuerte y gracias por atendernos a esta hora.
Pues nada, muy bien, buenas noches.
Gracias,
buenas noches. Gracias.
Adiós.
Esta noche estamos conociendo la historia de amor de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones y al mismo tiempo estamos conociendo la vida de estos dos actores de Hollywood. Antonio, profesor, háblame ahora de los orígenes de ella, porque en su caso la familia no tenía ninguna vinculación con el mundo del cine o del teatro, ¿no?
Absolutamente ninguna. Catherine nació en el 69, es una niña.
45 años ahora.
Una niña. Su madre, Patricia, irlandesa, era modista. Y su padre, David, es galés. Fíjate qué mezcla, ¿eh? Galesa e irlandesa. Y trabajaba como vendedor de una fábrica de caramelos, lo cual es un trabajo muy dulce. Uh-huh. Trabajaba en una fábrica de caramelos. No tenía ninguna vinculación, pero le gustaba que la niña participara en las fiestas, que bailara para representaciones teatrales de grupos católicos. Ella tenía 7-8 años, iba por los colegios y por los orfanatos, siempre con fines benéficos, hacían obras para recaudar dinero. Y a los 11 debutó en el musical Annie, en el teatro de Swansea, y un par de años después la eligen en una prueba para formar parte de un coro en el musical Juego de Pijamas, que este ya la lleva a Londres, a Keynes. Lo mismo que se va a Nueva York, en el West End de Londres. Lo mismo que en Broadway está el Broadway, el Off-Broadway, el Off-Off-Broadway, y vas pasando de uno a otro.
Profesor, ¿es cierto que siendo pequeña tuvieron que practicarle una traqueotomía?
Pues sí, y además por culpa de una tortuga.
Una tortuga puede provocar...
Una tortuga.
¿Pero que se tragó la tortuga?
No, ¿qué va? Le regalaron una tortuga a la criaturita y entonces ella cogió la tortuga y estaba allí. Y la tortuga tenía un virus. El virus pasó a la niña, se quedó sin respiración, se le inflamaron las vías respiratorias y hubo que hacer la traqueotomía porque se moría, se asfixiaba. Tiene una cicatriz.
En el cuello.
En la garganta.
Claro. Profe, como siempre cuando hablamos de actores, la televisión, que para muchos es como una especie de enemigo, pero... es precisamente el soporte que catapulta la popularidad, también en su caso con la serie británica Los queridos brotes de mayo.
Sí, eso es una inversión. Durante mucho tiempo se ha pasado al cine desde el teatro. Este año que celebramos ni más ni menos que los 100 años del personaje de Charlotte, que a lo mejor tú tienes en cartera, que hablemos de Chaplin alguna de estas noches, que merece la pena. Uh-huh. Pues Charlotte pasa del teatro, de las tablas, al cine mudo. Y, sin embargo, ya en nuestra época se pasa de la tele al cine. Uh-huh. Ya no es desde el teatro, ya es desde la tele al cine. De hecho, en el Festival de Cine de Málaga y en cualquier festival importante, la gente más conocida son los actores de series de televisión. Pensemos por España, el gran éxito que está teniendo Isabel, que es una serie que me parece muy buena, y otras más, ¿no? Entonces, ella tiene éxito en esta serie y salta al cine.
Aparece en una producción televisiva norteamericana, El hundimiento del Titanic. Allí la ve actuar Steven Spielberg. Qué suerte que hay algunos que siempre les ve a alguien que les puede ayudar. Y de ahí se convierte, porque Spielberg estaba en la preproducción de la película La máscara del zorro, en la protagonista femenina. Esto es parte de la banda sonora de esta película, banda sonora fantástica, por cierto, y este es el tema central de la peli. Ahí actuó junto con nuestro común amigo Antonio Banderas.
Efectivamente, y además, dentro del patrón del actor latino, el zorro era perfecto. El personaje le venía que ni pintado, porque un personaje de América del Sur, mexicano, espadachín, luchador, defensor de los débiles, o sea, lo abordó, la verdad es que lo abordó.
Antonio, hablábamos antes de las reconocidas múltiples relaciones que tuvo Michael Douglas. De ella, sentimentalmente, ¿qué se conoce?
Ella ha sido mucho más discreta, evidentemente ha tenido relaciones con músicos, con actores, eso se sabe, se rumorea, pero oficialmente no. Oficialmente ella ha tenido una vida sentimental, mucho más tranquila, y no hay nombres, no hay nombres de personas concretas con las que haya mantenido una relación prolongada ni no prolongada.
Vuelvo al principio de nuestra conversación. Voy a ser el padre de tus hijos. Permítame una pausa, que quiero volver a ese asunto.
¿Quién es el padre de los hijos?
¿Tú? ¿Quién es el padre de los hijos?
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que lo seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hoy en La Noche de COPE con Antonio Garrido Moraga, con el profesor Garrido Moraga, la vida emocional y profesional de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Bueno, vamos a continuar con su historia de amor justo donde la dejamos, en la noche vieja de 1999. Michael Douglas le propone matrimonio a la actriz.
18 de noviembre del año 2000, terraza del hotel Plaza de Nueva York con vistas a Central Park. Aquel fue el día y el escenario elegido por la pareja para contraer matrimonio. En principio, habían planeado hacerlo en el país de Gales, de donde es ella, pero la avanzada edad del padre del novio, Kirk Douglas, les hizo cambiar de idea.
Catherine Zeta-Jones acaparó todas las miradas. Lucía una tiara de diamantes prestada por la prestigiosa joyería Fred Leighton, un elegante vestido de satén color marfil con pedrería del diseñador Christian Lacroix, y un velo de encaje chantilly recogido en el pelo con el que cubrió sus hombros durante la ceremonia.
No menos elegante iba el novio. Michael Douglas vestía un smoking oscuro con camisa, chaleco y pajarita blanca. Una flor, también blanca, asomaba en el bolsillo de su chaqueta.
La ceremonia comenzó con las voces de un coro galés formado por 40 personas. Mientras cantaban, la madre de la novia caminaba llevando en brazos a Dylan Douglas, el primer hijo de Catherine y Michael, que había nacido 3 meses antes de la boda.
Detrás de ellos, Catherine Zeta-Jones, del brazo de su padre. La pareja pronunció sus votos entre columnas de flores y urnas de plata llenas de rosas, gardenias, espuelas de caballero, peonías y azucenas. Por expreso deseo de la novia, su anillo de casada estaba labrado con un motivo celta, en honor a su tierra natal.
Cuando terminó la ceremonia, los invitados se trasladaron al gran salón de baile del hotel, donde violinistas tocaban música clásica. Para saber la ubicación de sus asientos, debían primero buscar su nombre entre las cintas de seda que colgaban de las ramas de un árbol formado por magnolias y decorado con 700 tulipanes blancos.
Después de una suculenta cena, los novios, ya convertidos en marido y mujer, bailaron su primer baile. Eres lo mejor que me ha pasado.
Esta es la música que les acompañó. Y hay que ver, cuando tienes dinerito, las cosas tan divertidas y tan bonitas y tan originales que se pueden hacer, ¿no? Cómo se colgaban cintas de seda en las ramas de un árbol formado por magnolias, decorado con 700 tulipanes blancos. ¡Ay, Dios mío!
Bueno, es el lujo, que hay un adjetivo en español, asiático.
Hablando de eso, profe, tú que has sido director del Instituto Cervantes de Nueva York entre los años 2000-2004, que por tanto conoces bien la ciudad, háblanos en primer lugar del escenario elegido por la pareja, el Hotel Plaza, con vistas a Central Park. Suena de maravilla.
Sí, el Hotel Plaza, además, bueno, es un edificio que yo conozco bien, bastante bien, incluso, permíteme que te diga, muy bien, y me gusta mucho. El Hotel Plaza, por la tarde, te vas a tomar
el té. ¿Los altos funcionarios también os hospedáis en hoteles de este rango?
No. Yo en Nueva York, yo vivía en el barrio griego de Nueva York y era muy feliz allí porque había que salir de Manhattan. Es que entraba muy temprano por la mañana, estaba todo el día y necesitaba desahogarme un poco de tanto. Y entonces vivía en el barrio griego, en Queens, y allí era inmensamente feliz.
Pero el Hotel Plaza, ¿qué pasa? Es un hotel referencial también.
Es un hotel fantástico, pero sí, sobre todo, aunque la gente no se lo crea, se puede tomar el té con pastas y con unos sándwiches, que no es que sean muy buenos ni muy malos, escuchando un piano y escuchando un arpa. O un grupo de cámara por las tardes, es muy agradable.
Bueno, no suena muy entretenido eso, ¿no?
No, pero sí, sí, porque bueno, es el ambiente. El hotel de 1907, el hotel es un hotel que ya, como podemos pensar en el Ritz, en el Palace, pero a lo bestia, vamos a emplear el término, ¿no? Con esos teléfonos blancos, con los dorados. Es un hotel que además es muy agradable, el salón de baile donde yo he dado un discurso, en una determinada ocasión, y donde se celebran cenas, estas cenas de caridad, donde una mesa cuesta varios miles de dólares, y bueno, pues allí he tenido que ir en alguna ocasión. Nunca lo pagó el Instituto Cervantes, yo siempre dije que nunca se gastaría dinero en eso, aunque fueran obras de caridad, pero el Estado español no podía gastar ese dinero. Y bueno, realmente es todo con columnas, es un rectángulo fantástico con palcos. Entonces las mesas se ponen en lo que sería el suelo, y después también hay mesas en esa especie de palcos con columnas pareadas, y todo decorado con unas cortinas verdaderamente espectaculares. El hotel es bellísimo y yo le tengo un recuerdo muy especial, porque a mí la maratón de Nueva York, la maratón, yo me iba temprano, me sentaba en el bar del hotel Plaza y me ponía a beber Bloody Mary, y veía llegar exhaustos, agotados y medio muertos a los que participaban en la maratón.
Y usted sufriendo muchísimo.
Yo muchísimo con mi Bloody Mary. Y mi mujer también le gustaba mucho, porque había un camarero del bar que era cubano. Y mi mujer, en fin, es una mujer de gran belleza, tú la conoces, y la requebraba, le decía piropos mientras que tomábamos una copa.
O sea, no la quebraba, la requebraba.
La requebraba, ¿no? Y la verdad es que el Plaza es un hotel fantástico. Yo no he dormido en el Plaza, no he dormido allí, pero sí amigos y personas que iban de España. Y esa suite Astor es una suite muy victoriana, pero al mismo tiempo muy francesa, porque ten en cuenta que ellos, el lujo francés estilo Luis XV, los muebles estilo Luis XV, Luis XVI, los dorados y los blancos, eso es lo que predomina en ese fantástico hotel.
Hotel Plaza, donde se puede dormir, no hablo de suites, en habitaciones entre 750 euros y 1.100 euros.
Cuando se inauguró, entre 20 y 30 dólares,
fíjate,
en el año 7.
A ella le hacía ilusión, me parece, en fin, curioso destacar esto, a ella le hacía ilusión celebrar la boda en su tierra natal, en el país de Gales, pero decidieron hacerlo en Nueva York por la edad del padre de Michael, es decir, por Kirk Douglas. En ese momento tenía 83 años, pero es curioso porque no tuvieron ningún pudor en colocar a la abuela de ella en Nueva York, teniendo la abuela 83 años.
Amigo mío, amigo
¿por qué sería?
¿Quién sabe sería? Nadie, como decía, ¿quién sabe sería? Nadie, pues con 83 años, allá que fue la señora, y se lo pasaría pipa.
Antonio, háblame de, tú que eres de buen comer como yo, sí. Háblame del banquete, ¿fue excepcional como la decoración?
Bueno, la decoración fue tan americana, tantas flores, miles de flores, después la tarta. Bueno, vamos a empezar por el banquete. Entre 350 invitados, ¿eh? Que no está mal la cosa, Jack Nicholson, Meg Ryan, Woody Howe, en fin. Primero, sopa de almejas. Y eso muy poca gente sabe. Muy poca. ¿Por qué sopa de almejas? La sopa de almejas es típicamente neoyorquina. Típicamente neoyorquina. Es uno de los pocos platos de Nueva York. Y donde se come la mejor sopa de almejas, si alguno va, algún español, alguno de los que nos está escuchando, que vayan a la estación central, y allí hay un sitio que se llama Oyster Bar, el bar de la ostra. Allí que pidan la sopa de almeja.
Está rica.
Exquisita. Se hace con almeja, con patatas también, pero patatas prácticamente deshechas. O sea, este primer plato es un homenaje a Nueva York.
Como el gazpachuelo, pero con almejas.
No, está más bueno el gazpachuelo.
Ah, está más bueno.
¡Hombre! ¡Hombre!
Ya hablaremos del gazpachuelo.
Y ya, si es sopa viñave, ya ni te cuento.
Bueno, cuénteme, además de sopa, tomaron.
Después tomaron, en homenaje a Francia, terrible de foie. En homenaje a Inglaterra, bueno, a Gales, el cordero galés, que es una cosa característica. Y no puede faltar la langosta. La langosta, sabes que en Estados Unidos, lo que pasa es que la preparan muy insípida.
Es que es muy insípida, ¿no?
Es bastante insípida, pero encima le ponen el aceitito ese que le ponen, o la salsita que puede matar el sabor, y es bastante insípida. Pero fíjate, a mí, de todo el menú, yo me quedo con la tarrina de foie y el cordero galés. Y el postre, claro, el postre fue el típico pastel de novio, la tarta nupcial, pero medía 2 metros y tenía miles de flores de azúcar. Esto es una cosa... Hay una cadena de televisión que tiene un programa que le gusta mucho a los niños, que es donde se ve cómo se hacen los pasteles. Allí en Estados Unidos esa tradición es inmensa. Allí te hacen pelotas, bolas de rugby, te hacen, bueno, lo que te dé la gana, un barco, un edificio. Y, bueno, la parte superior de la tarta se la dieron a la madre para que ella la custodiara, porque claro, siempre termina con el remate de alguna figura.
De los muñequitos y tal.
Muñequito, alguna cosa.
La terraza del hotel donde se ofició la ceremonia civil, como el salón del banquete, estaban extraordinariamente decorados con más de 20.000 flores. La música en directo, fijaros, Al Garfunkel y Bonnie Tyler.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Eres todo en mí, el sol que me ilumina y me hace tan feliz.
Esta noche con el profesor Garrido Moraga hemos invitado a nuestra mesa a Catherine Zeta-Jones y a Michael Douglas, que después de una boda propia de cuentos de hadas y de princesas, vamos a saber cómo continuaba la historia de amor de los protagonistas de esta noche.
14 años de matrimonio han dado para muchas lágrimas de felicidad y de tristeza. 3 años después del nacimiento del primogénito de la pareja, Dylan, venía al mundo la pequeña Caris Zeta, que llevaría el nombre de una de sus bisabuelas, como también lo hace su propia madre, Catherine Zeta-Jones.
En palabras del propio Michael Douglas, la edad le hacía disfrutar de una forma más relajada y consciente de su nueva paternidad. Todo marchaba bien para la pareja, tanto lo personal como lo profesional. Entre ambos han llegado a rodar más de 40 películas en los últimos 14 años, lo que les convierte en una de las parejas más ricas de Hollywood.
Según algunas publicaciones americanas, sus ingresos anuales superan los $170 millones, es decir, los 130 millones de euros.
Hablo de ser muy rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Tan rico que no pierdas el tiempo. O millonario... o nada.
Sin embargo, con la entrada de la nueva década, las cosas cambiaron. En abril del año 2010, Cameron Douglas, hijo del primer matrimonio del actor, es condenado a prisión por posesión de drogas. Solo unos meses más tarde, en agosto, Michael Douglas revela que padece cáncer.
So I was up in Canada with a friend who put me in touch with Dr. Saul Frankel.
Estaba en Canadá con un amigo que me puso en contacto con el doctor Saul Frankel. Me examinó y tuve uno de esos momentos, que nunca es bueno escuchar de tu fontanero o mecánico, pero que es realmente malo si lo escuchas de tu médico. Después de confirmar el diagnóstico del cáncer, hablamos de lo siguiente que teníamos que hacer.
Como si se tratara de un guion de cine negro, el matrimonio tendría que afrontar un nuevo obstáculo. En abril del año 2011, Catherine Zeta-Jones ingresa en un centro de salud mental tras ser diagnosticado su trastorno bipolar. 3 duros acontecimientos en el plazo de un año. Cualquier relación se hubiera tambaleado y eso precisamente les ocurrió a ellos.
En agosto de 2013, la prensa publica informaciones sobre la separación del matrimonio, aunque en realidad solo sería un distanciamiento físico. Tras unos meses alejados y después de acudir a terapia de pareja, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones han retomado su relación a principios de este año.
Nuevo año, nuevas ilusiones y nuevos compromisos. Superado el cáncer, Michael Douglas dedica parte de su tiempo a impartir charlas que puedan servir a los que se encuentran en su misma situación. Pero esa es otra historia.
Profesor, un hijo condenado a prisión por tráfico de drogas, una enfermedad como el cáncer, un trastorno de bipolaridad, tres razones más que suficientes para que cualquier pareja pase no por un bache, sino por un auténtico socavón. Sin embargo, ¿se pueden considerar este matrimonio como uno de los más estables de Hollywood?
Pues sí, ya van 14 años y parece ser, hasta ahora por lo menos, que el socavón, efectivamente, el abismo, lo han podido superar. John Travolta y Kelly Preston, 23 años, Tom Hanks y Rita Wilson, 26 años, y Will Smith y Jada Pinkett, 17 años de matrimonio. O sea, está dentro de ese raro universo de los matrimonios estables de Hollywood.
¿Y esos acuerdos prenupciales han podido condicionar también la estabilidad?
Seamos malos. Si el acuerdo prenupcial significa que cada año de convivencia, cuando nos separemos, yo te voy a dar 3 millones de dólares, pues eso es un seguro de fidelidad o de estabilidad. Y eso es lo que parece que es el acuerdo, que él le tendría que dar, la actriz recibiría 3 millones, teniendo en cuenta que el adicto al sexo es él, o ha sido él, si ya está curado, vamos a llamarlo así, pues 3 millones por cada año de matrimonio. Y también se dice que ella recibiría una compensación de 5 millones si él la engañaba, aunque fuera un pequeño
desliz. 3 millones y medio de euros por cuerno.
5, sí. Bueno, exactamente. 3 millones y medio de euros por cuerno, que es un cuerno caro. Es un cuerno bastante caro.
De una ganadería muy potente.
Muy potente.
Profe, acláreme una cosa. En su día se dijo que Douglas padecía cáncer de laringe, pero una vez ya superado, el actor ha aclarado que era cáncer de lengua. ¿Por qué esa confusión?
Bueno, era cáncer de lengua. Lo que pasa es que el mismo médico le aconsejaron que no lo dijera. Porque un cáncer de laringe, bueno, está más o menos asumido en la sociedad, un cáncer de lengua, no tanto. Porque sobre las enfermedades hay imaginarios. Hay enfermedades que, curiosamente, siendo, por ejemplo, un cáncer, pues no se valora lo mismo un cáncer de un tipo que de otro. Cáncer de lengua significa que se puede perder parte de la lengua o toda, y es actor.
Claro.
Es actor. Y entonces, en las películas hay besos. Y hay contacto. Aunque no sea de lengua. Pero vamos, eso produce, desgraciadamente,
y un cierto rechazo,
y por eso prefirieron decir que era de laringe y que no era de laringe.
Déjeme que sigo con el episodio de enfermedades, con mucha brevedad, por aquello de la empatía, ¿verdad? Hemos contado que ella ha sido ingresada en un par de ocasiones por su trastorno bipolar. Bueno, María Inés López Ibor es directora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a conocer un poquito más sobre este trastorno bipolar. Doctora María Inés, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, lo primero de todo sería definir, ¿qué es la bipolaridad?
Pues es un trastorno que los psiquiatras llamamos dentro de los trastornos de la afectividad, que se caracteriza porque los pacientes tienen periodos de fases muy depresivas y periodos de fases de exaltación o que nosotros también llamamos manía. Uh-huh. Son pacientes que alternan esas dos fases.
Correcto. ¿Y esta enfermedad tiene tratamiento, este trastorno mental?
Bueno, el tratamiento en el trastorno bipolar cambia y es un tratamiento que sí que es cierto que necesitan unos fármacos que nosotros llamamos estabilizadores del ánimo, que hay que tomarlos durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, pues es muchos años, pero eso no implica que sea de por vida. Lo que sí que hay es que tener unas ciertas revisiones y ver cómo evoluciona. Uh-huh. Con la edad y con los años, las fases depresivas y las fases de exaltación tienden a ser menos frecuentes y a lo mejor hay pacientes que pasan esos años sin ningún síntoma de la enfermedad.
Bueno, el cumplir años también tiene alguna ventaja. María Inés López Ibor, directora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, decíamos antes que se han convertido en una de las parejas más ricas de Hollywood. Riqueza fruto de sus éxitos, sin duda, profesionales. Vamos a repasar parte de las carreras de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas.
1969. El mismo año que Catherine Zeta-Jones venía al mundo, Michael Douglas, a sus 25 años, obtenía un pequeño papel en la película Hail Hero. Así comenzaba su carrera cinematográfica, una carrera que pronto le daría su primera recompensa.
Oscar como productor por Alguien voló sobre el nido del cuco en el año 1975. A partir de aquel éxito, Michael Douglas opta en multitud de ocasiones por producir sus propias películas.
Es el caso de Tras el corazón verde y La joya del Nilo, dos películas de principios de los 80 que nos muestran a un Douglas convertido en un aventurero buscavidas.
De acuerdo, ¿quiere que le cuente todo lo que ha aguantado? Estábamos amarrados en las Canarias. A medianoche, dormidos, y tres fans enloquecidos de Joan Wilder nos robaron el ancla de la Angelina como recuerdo. Estuvimos a la deriva durante tres días.
En 1987 llegaría su segundo Oscar de Hollywood, el primero como actor, al interpretar a Gordon Gekko, un hombre sin escrúpulos capaz de mentir y manipular por ganar dinero. Hablamos de Wall Street, película de la que se estrenaba una secuela en 2010. Wall Street, el dinero nunca duerme.
And the winner is...
En los 80, Catherine Zeta-Jones aún no había hecho cine, mientras que Michael Douglas ya disfrutaba de las mieles del éxito. En los 80 y 90 rodó títulos tan conocidos como Atracción Fatal, La Guerra de los Rose, Instinto Básico, El Juego, Un Crimen Perfecto y Acoso.
Te aseguro que te considero un amigo, ¿sabes?
Vamos, déjalo ya. Tú fuiste quien avisó a Blackburn
para... Solo para cogerte la delantera. Era tu única baza y la ibas
a... Yo no iba a jugar a nada. Tú fuiste la que supuestamente...
La alarma...
Esto no es un juego, Meredith.
En el año 2000, nuestros protagonistas de esta noche se unen en matrimonio y también en la cartelera. Protagonizan junto a Benicio del Toro la película Traffic.
Sí que ha hecho muchos progresos en el cártel de Tijuana. Mi enhorabuena, general.
Muchas gracias.
No sabemos cuánto tuvo que ver su matrimonio con Michael Douglas, pero lo cierto es que a partir del año 2000, Catherine Zeta-Jones recibe ofertas tan tentadoras como protagonizar Crueldad Intolerable, La Terminal o Chicago, un musical en el que le toca hacer de mala, y vaya si lo hizo porque obtuvo su primer y único Oscar hasta el momento en la categoría de actriz de reparto.
The Oscar goes to Catherine.
Mientras Catherine Zeta-Jones hacía de mala malísima, Michael Douglas se embarcaba en la aventura de rodar con su padre, Kirk Douglas, su madre, Diana Dill, y su hijo Cameron, hijo de su primer matrimonio, en la película Cosas de Familia.
A sus 69 años y después de superar un cáncer, Michael Douglas nos ha regalado su lado más desenfadado en las películas Behind the Candelabra y Plan en Las Vegas.
Vamos, me voy a casar, ¿vale? Es mi despedida de soltero, te necesito
aquí. Me voy a casar.
Oh, Paddy, ¿cuántas veces tendré que decirte que lo siento?
Nunca serán suficientes, amigo, nunca.
En cuanto te veo, tenemos que pasar por la misma mierda.
Una palabra más y te doy un puñetazo en la jeta como hice cuando estábamos en
equipo. Vale, vale.
En sus 14 años de matrimonio, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones han rodado casi 40 películas.
Terminemos esta historia de amor con frases de los protagonistas refiriéndose el uno al otro.
Me enamoré de Michael en el momento en que lo conocí y nuestra relación solo se ha hecho más y más fuerte. Estamos muy cerca. Sé que hubo algunas críticas cuando nos conocimos, pero nos casamos por amor y nunca ha disminuido, ni por un minuto. Hasta que alguien me dice que es 25 años mayor que yo, no pienso realmente en ello. La diferencia de edad no es nada. Él nunca me hace sentir inferior o dice algo como: tú no habías nacido cuando yo ya hacía esto. Para que el matrimonio sea un éxito, cada mujer y cada hombre debe tener su propio cuarto de baño.
Por lo menos en la cabeza el fuego arde. Vamos a no engañarnos. Dios bendiga que a ella le gustan los hombres mayores y que algunas mejoras maravillosas han sucedido en los últimos años, como Viagra, Cialis, que pueden hacer que todos nos sintamos más jóvenes.
Profesor, ¿son buenos actores?
A mí él me parece un actor excelente. A mí él me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho. Ella no tanto. Ella no tanto. Pero bueno, forman parte...
Ella es muy bonita.
Ella es muy muy mona, muy guapa, muy bien, pero no tiene la profundidad de interpretación.
¿Has visto la película The Games de Michael Douglas?
No.
Absolutamente recomendable.
¿Sí?
Su hermano le hace un regalo de cumpleaños, que es una empresa que se va a organizar, le va a organizar una cantidad de peripecias y de, en fin, puñetas, peliculón, súper entretenido, pues, peliculón.
Iré a verlo.
The Games, ya la tiene que encontrar en DVD porque se estrenó hace tiempo.
Pues sí, pues no la conocía. Pero él, a mí me parece un actor, lo mismo que su padre ha pasado a la historia del cine como el género del peplum, las películas de romanos. Cuando tú hablas del padre, la imagen que te viene del padre, pues ya sabemos cuál es. Aunque el pobre hombre se esforzó después por cambiar, pero bueno, eso te queda fijado, si es que eso es así. Él no, él tiene otros parámetros y otras posibilidades y ha tenido otra evolución. Y bueno, el conjunto es que, bueno, la pareja pues es muy, muy sugestiva y ha tenido, desgraciadamente, morbo, ¿no? Porque una enfermedad mental como la bipolaridad o un cáncer y la condena del hijo en un año, eso despierta un interés morboso y lamentable muchas veces, pero es así. Y sin embargo, pues mira, ahí llevan 14 años y espero que sigan. ¿Por qué no? Tienen que seguir, hombre, claro que sí.
Profesor, que Dios le bendiga y abundante salud.
Que Dios te bendiga a ti y a todos nosotros y mucha salud también.
Vamos al boletín de noticias y agárrate después que vienen curvas. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly.